Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas sean a The GG o The Good Geek con Tabata Pacer. Este espacio en el cual todos los fanáticos, fanáticas y fanatiques del universo de cultura geek van a poder sentir que son parte de algo más importante.
Round 1. Fight.
En semanas anteriores ya estuvimos hablando de videojuegos, estuvimos hablando de algunos géneros y tuvimos tremendos invitados. Y el día de hoy no estamos exentos de esto, porque tengo aquí frente a mí al queridísimo, al bacán, al milenario, Fénix Review. ¿Cómo estáis, Fénix?
Bien, pues tremenda intro que me hiciste, niña. Nunca en mi vida, en verdad, hoy me siento halagado. Me siento como en un podio de primer lugar en este momento, parado recibiendo mi medalla y mi copa.
Así estamos el día de hoy aquí, dedicándonos a darle información importante a toda la gente que nos está escuchando. Porque yo sé que probablemente conocen a Fénix de un montón de lugares. Fuimos compañeros en Free to Play.
Pues.
Tiene un tremendo canal de Twitch también, donde casi todos los días está dando la información a todos ustedes con el mismo nombre, Fénix Review, y donde habla de un montón de cosas sobre cultura geek y sobre cosas, sobre todo, yo siento que es lo que vamos a hablar un poco el día de hoy, cosas más específicas. A Fénix le encanta ponerse específico. Y por eso el día de hoy lo invité a que hablemos sobre el mundo del coleccionismo.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Sabes qué? Es algo que yo creo que toda persona dentro de sí lleva a un coleccionista, le guste o no le guste, de una u otra manera. Pueden hacerlo con tarjetas de hoteles, con cajas de fósforo, con lo que usted quiera, o coleccionar recuerdos ¿también? En algunos casos también, como lo era antiguamente el álbum de fotos o las tarjetas de Navidad. Entonces, el coleccionismo viene muy adentro y muy grabado dentro de todos nosotros. Lo vimos en los álbumes cuando niños, que hoy en día han vuelto en gloria y majestad, el coleccionismo de álbumes y esa necesidad de completar.
Totalmente.
Yo creo que por ahí va más que nada el tema del coleccionismo.
Por ahí va un poco, y yo creo que todos debemos empezar un poco, como dices tú, con el tema de los álbums. Yo creo que por ahí nos dimos cuenta de el agrado que se siente el completar un algo. Porque, ¿qué pasa con, por ejemplo, no sé, a estas alturas, las colecciones de pops, por ejemplo? Son difíciles de completar, hay algunos que de repente ni siquiera podemos encontrar. Pero con el álbum, que tú sabías que comprándote las láminas nomás te deberían haber salido todas las que tienes que pegar, obviamente. Era increíble. Yo me acuerdo, yo no fui tan fan de coleccionar álbumes, pero sí tuve muchas compañeras, sobre todo cuando era más chica. Después los compañeros empezaron a entrar, sobre todo con el álbum de Dragon Ball y toda esa onda.
Sí.
Pero es que a ella le daban plata para comer y se compraban, pero es que la cosa más pequeña que encontraban solo para poder gastarse el resto en láminas.
Muchas veces incluso ni siquiera se comía.
¿Eh?
Debo decir, en mi época, años 80, bueno, yo debo decir que tengo los tiernos 43, ya voy a cumplir 44 años dentro de muy poco, pero en los años 80, cuando parte todo este boom con Transformers, G.I. Joe, con Cariñositos, uno de mis álbumes favoritos que todavía conservo hasta el día de hoy. Sí, me encantaba esa serie. No sé por qué terminó, la cambiaron, la mutaron, pero bueno, da lo mismo. Y después ya creciendo con el gran la gran estafa de Chile en álbumes. Sí, hay una estafa tremenda aquí en Chile, que no sé si ustedes lo saben, los que están escuchando en este momento.
Cuéntanos, Fénix.
Mira, te la voy a contar. La cuento oportunidad que tengo, porque ves que puedo, les voy a decir este tema. Sí. La estafa del álbum de Robotech. Una de las grandes estafas de, en ese tiempo, el ya difunto, que en paz descanse Salo, ahora revivió por otro lado, no son los mismos. Así que, sí, una lámina que nunca se hizo, pues niño.
Me estás tonteando.
No, es verdad,
o
es
sea,
verdad. La clásica 020. Yo conozco gente que tiene tatuado en su cuerpo el 020, porque es algo que nunca se encontró, que era para poder ganarte el Valkyria en ese tiempo, coleccionable metálico, que era lo que te regalaban por completar el álbum.
Claro.
Claramente estaba en las oficinas de Salo, ahí exhibido, pero nunca se entregó porque nadie nunca pudo completar ese álbum.
O sea, claramente hicieron una estafa, porque si nunca lo imprimieron, nunca lo pusieron en un sobre, ¿quién iba a completar el álbum? Era
exacto.
Imposible.
Nunca se imprimió la lámina.
No lo puedo creer. Sí. Imagínate el cagüín de los cabros chicos que tiene que haber sido eso, así como, loco, intenté completar mi álbum y esta empresa me estafó. ¿Cachai o no?
Es que sabéis que eso fue común, de hecho no fue el único. Hubo otros álbumes que tampoco se imprimió algunas claves dentro de, porque antiguamente era muy la clave del álbum. ¿Okay?
Claro.
La lámina que nunca, claro, que se imprimía, no sé, 5, 6 o hasta 10. Hoy en día, claro, tú vas y compras... les voy a dar un dato.
Déjale.
Si sale un álbum nuevo, ustedes van a comprar la primera partida. Van donde su kiosquero amigo, se acercan y dicen, ya, dame una caja de 25 sobres. ¿Ok? Usted se la lleva, espera 2 semanas cuando sale la segunda partida y le compra otra caja de 25 sobres y te van a faltar 2-3 láminas.
¿En serio? ¿Sí? El medio dato, Fénix.
Así es.
Sobre todo considerando que he visto, gracias a, vamos a invocar a otra persona, a la señorita Lady Ganga, que está toda la gente volviéndose loca con el álbum de Sanrio. Así que un buen dato ahí para quien pueda estar escuchando este podcast.
Primera y segunda impresión, y después muchas veces, dependiendo de la empresa, tú puedes ir a completar tu álbum y pedir las últimas 10 láminas cuando te faltan. Así que es una técnica maravillosa para completarlo en un mes.
Míralo tú. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos sabido eso cuando éramos pequeños?
Si hubiesen impreso las láminas, bueno, no hubiésemos ahorrado más, ¿eh? Porque...
Literal, partiendo por ahí, creo yo. Oye, otra cosa que también me hace harta memoria, hablando como del tema del coleccionismo, que es algo que ya lamentablemente acá en Santiago por lo menos es imposible de hacer. En regiones quizás todavía se puede, pero había gente que coleccionaba boletos de micro.
Uy, sí, eran hermosos. Había mucho el que salía el parte escolar y distintos, sobre todo, no sé, pues en sus tiempos, la Recoleta Lira, las Domínico, la Bernardo Higgins, todos tenían su boleto distinto.
Claro.
Y esos boletos al final, hoy en día, son coleccionables, al igual que las monedas, al igual que las estampillas, son cosas que se dejaron de hacer y que ya prácticamente es muy difícil de encontrar, y lo puedes encontrar en valores ridículos muchas veces, dependiendo de cuál. El boleto escolar, ese debe estar, no sé, hoy en día, no sé, te lo pueden vender hasta 5.000 pesos. O sea, ponte tú un tazo de Mortal Kombat, puedes encontrarlo 5, 9, 10 mil pesos.
Cachapo.
Hasta 15, 20 mil pesos, dependiendo del personaje.
Cuando en ese tiempo la bolsita de papas salía como 100 pesos.
Y traía hasta ketchup la cuestión.
No, eche el ketchup y el tazo, porque el tazo. Venía ambas cosas de repente. O te salía el tazo doble, típico.
Uy, sí, eso era hermoso. Yo me imagino a esa persona que estaba metiendo los tazos. Ya, te voy a echar dos.
Hoy día voy a hacer feliz a alguien.
Claro.
Dos tazos. No, la verdad, por ejemplo, yo todavía tengo amigos que, hablando ya como de los snacks, por ejemplo, no solo coleccionaban tazos, sino que te acuerdas que en algún momento, sobre todo cuando salieron animes como Digimon, estaban como estas láminas plásticas que tú después sacabas como los pedacitos y armabas a los Digimon.
Exacto.
Yo tengo un amigo que todavía tiene, creo que, la colección completa de los que salieron de Digimon, los que salieron de Pokémon, y los tiene en las laminitas originales. Onda, nunca los armó.
¿Y dónde vive y a qué hora no está en la casa? Yo digo como para darse una vuelta.
Claro, para cachar si los encontramos por ahí.
No, mira, yendo más atrás, incluso en los años 90, cuando estuvo todo el boom de X-Men, la tremenda serie de X-Men de los 90, ya, maravilloso. Bueno, justamente esas sacaron en los snacks unas laminitas coleccionables de X-Men, donde venían todos los personajes y atrás tú lo dabas vuelta y salía la historia de cada uno. Yo no sé cómo escribían tanto en pedacitos tan pequeños. Claro, yo hoy en día ya no podría leer ese tipo de cosas, pero tengo muchas de esas guardadas, al igual que los tazos, al igual que los stickers que muchas veces venían en los plop. No sé si tú alguna vez consumiste los plop, que eran unos autoadhesivos, o los que se pegaban como tatuaje, que se echaba agua.
O los que se pegaban en la ropa, que se planchaban.
También.
Tuve una de mis... ¿cómo se llamaba? No era la cotona, la otra.
El jumper.
El jumper era el uniforme. El azul que va encima, no me puedo.
La cuestión para cubrir.
No puedo creer que me estoy olvidando.
El overol.
Claro, bueno, lo que se ponían las niñas, porque el hombre se ponía la cotona y nosotros nos poníamos el azulcito.
Delantal.
Bueno, el delantal. Uy, Dios, qué onda la palabra que la tenía ahí, pero metida quizás dónde. Bueno, mi delantal, me acuerdo de cuando te iba como en primero o segundo básico, estaba lleno de esos stickers de los Rugrats. Tenía Reptars por todos lados, tenía Tommy y Pickles por otros lados, tenía Carlitos. Lleno.
¿Por qué no me sorprende?
No sé, es que además me acuerdo mucho que, ya aquí teniendo como un recuerdo de antaño, todos esos stickers yo los conseguí, esto ya no se hace casi, pero ¿te acuerdas que antes cada una de estas empresas tenía recorridos infantiles?
Así pues.
Y fui al recorrido infantil, no me acuerdo cuál era la marca, tiene que haber sido la marca de dulcecitos, y ahí me regalaron miles. Y al otro día llegué, Vueli, por favor, plánchamelos todos, quiero mi delantal lleno de los Rugrats. Y creo que todavía lo tengo, eso podría ser un objeto de colección, ¿cacha?
De todas maneras.
Un delantal con stickers de los años 90.
Sí, es que de hecho mientras más tiempo pase, y esa es la gracia yo creo de las colecciones en general, ¿eh? Hay muchas que con el tiempo van creciendo en su valor, pero netamente por la necesidad, la nostalgia de las personas.
Claro.
O sea, aquí es el querer volver a uno siempre quiere volver a esos tiempos mágicos en los que uno era pequeño, en los que uno era feliz y que en realidad no tenía más preocupaciones que salir a jugar, que ir a entretenerse con los amigos, o en mis tiempos, guerras de agua, o jugar con las figuras de Star Wars del año 77. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno quiere volver a vivir. Y pasa mucho hoy en día, hay todo un boom de lo que te comentaba, de los álbumes y de todas estas cosas, de los tazos, de recuperar los tazos metálicos de Dragon Ball, de Yu-Gi-Oh! Y todo ese romanticismo de lo que nos hizo niños y lo que hoy en día queremos volver a hacer. Ese momento feliz en el cual estábamos en un recreo intercambiando con algún amiguito alguna cosa y recordamos y decimos, me lo embarré. Por decirlo así, le cambié una basura por una cosa muy buena.
Yo recuerdo un cambio de esos también bien. Debo decir que me arrepiento, fui una mala persona. Pero es que acuérdate, cuando salió Yu-Gi-Oh, ya que también hablando de otro tipo de coleccionismo, el coleccionismo de cartas, por ejemplo,
sí,
que hay gente que las colecciona porque le gustan las cartas y otras personas porque les gusta jugar y claramente van armando sus mazos dependiendo de lo que va pasando. Y hay veces que se incluyen cartas ahí más o menos, claro, caritas también, que ayudan a ese mazo. Una vez cambié un Kuribo por un Exodia completo. ¿Por qué? Porque el Kuribo andaba con Yugi. Entonces el niñito quería el Kuribo. Y yo, no puedo creer que tenga el Exodia. Lo tenía completo, original, con el loguito abajo brillante que decía, claro, que era una carta original. Se lo cambié completo, al año lo perdí. No tengo idea,
caramba,
dónde estás, Exodia. No.
Pero sabes que como esas anécdotas hay unas más duras, ¿eh? Porque ponte tú, hay el TCG o los juegos de cartas coleccionables, nacen con Magic the Gathering, que es un juego belga que es hoy en día está muy en boga, que hay todo un tema que se está pasando como a eSport dentro del Magic.
Ahora que se volvió online, sí.
Claro, entonces, y con muchos formatos nuevos que se están dando hoy en día a través de su formato en arena. Pero las cartas en sí, que parten por ahí por el año 93, si no me equivoco, si mal no recuerdo, bueno, si me equivoco en unos años da lo mismo.
Un año más, un año menos.
Hoy día no se notan. Pero, pero resulta que en ese tiempo vino uno de los dibujantes al primer torneo que se hizo en Chile, en la Universidad de Chile de Magic. Y ahí trajo una de las cartas más valoradas de hoy en día, que es el Black Lotus. El Black Lotus es la carta como no sé, como el santo grial del Magic. Perfecto. Es la carta más cara de Magic y que más se ha comercializado y que todos pueden hablar de ella.
¿Y es una carta buena?
Es una carta excelente.
Perfecto.
O sea, rompe juegos. Es una carta que estaba restringida y hasta prohibida. ¿Qué es lo que pasa con eso? Viene este dibujante, que acá en Chile, típico, que no se daba en ese tiempo, y trae una carpeta llena de Black Lotus. Llena. Pero en ese tiempo, como el juego estaba partiendo, nadie sabía lo que podría llegar a costar.
Claro, no era todavía una carta, claro, emblemática.
Y yo me acabo de cabro chico, tocopilla, llegué a hacer la cuestión al torneo con unos amigos. Y yo, mira, ahí está el Dan Fraser. Dan Fraser es el
dibujante, claro.
Y yo tenía un Jester Cap, que es el gorro de bufón, que es una carta también dibujada por él. Y yo la tenía. Y le dije, ¿me la firma? Y me la firmó y tenía esa carpeta. Bueno, resulta que veo la carpeta y todo dice, uy, ¿cuánto valen los Black Lotus? 100 lucas. Para ese tiempo.
Ya era mucha plata.
Era mucha plata, claro, porque nosotros, imagínate, cabros chicos, estábamos en el colegio, entonces era como, uy, 100 mil pesos.
Con suerte daban 500 pesos para el recreo.
Exacto, po. Hoy vale 10 mil dólares.
Concha de la lora.
Exacto.
Pasamos de las 100 lucas a los 8 palos.
Exacto.
Piola.
Sí, piolita. Y eso es un estado medium, porque obviamente las colecciones se miden según si está Heartplay o, claro, si está New Mind. Y aquí el problema es que, claro, una nueva puede llegar a costar 50 mil dólares o más.
Uf.
Para
uf.
Que te hagas una idea. Y este caballero tenía una carpeta llena de puras nuevas.
Y así en Luca.
Exacto, y así en Luca. Una ganga. Pero así es el mundo del coleccionismo.
Totalmente. O sea, la verdad es que si nos empezamos a meter sobre todo, porque ya estuvimos hablando un poco de nuestra infancia, uh-huh, de las cosas que coleccionábamos antes. Por ejemplo, también no hablamos de las bolitas, las canicas también.
Las bolitas, las bochitas.
Eso mismo. Sí, ¿cuánta gente que esta que tiene un punto, que esta que es glitter, que esta que es gigante y que
la
derrota
de piedra,
a todas las demás?
Claro, los bolones de acero también era así, no era un tema.
El tema del coleccionismo, la verdad es que siempre que hemos podido juntar una cosa con otra que son iguales, uh-huh, hemos podido coleccionar, exacto, cosas. Pero ya que estamos entrando un poquitito en esto, yo creo que hay que entrar ya de lleno a lo que nos compete, que es el coleccionismo geek. Yo creo que ahí, bueno, y ya que empezamos a hablar un poco del TCG y la gente que nos está escuchando puede entender un poco lo caro que pueden llegar a ser estas cartas,
claro.
Podemos hablar de la cultura geek, podemos hablar de todo el universo y siempre va a haber algo así de caro, es increíble.
Exacto. Oye, no, en el universo geek, que viene desde mucho tiempo atrás, o sea, una de las más grandes colecciones que existen dentro del mundo de los coleccionables es sobre, aunque no lo creas, el Mago de Oz.
¿En serio?
Sí, uno de los coleccionistas más grandes del mundo, tiene prácticamente todos los escenarios y todo lo que se hizo, hasta las zapatillas del rubí, porque en ese tiempo se hacía todo.
Sí,
o sea, no había
efectos especiales.
Claro, no había fondos verdes.
Efectos visuales, ¿no?
Claro, la Judy Garland usaba todas las cosas, los vestidos. Bueno, y hay un coleccionista, no sé si todavía está vivo, yo esto lo vi hace unos años atrás, en que coleccionó todo, hasta los escenarios. O sea, le faltaban los puros enanitos que los tuviese ahí parados jugando, porque la verdad es que tenía todo.
Mentira.
Y es un mundo muy, muy, muy amplio, porque al final no solamente era lo que se usó en la película, sino que además todo el merchandising que se hizo alrededor. Hay ediciones de Blu-ray y de DVD, que de hecho yo tengo una que viene con las zapatitos de Rui, que viene con los libros, con todo lo que se hizo, todos los trajes alternativos que no aparecieron en la película, y todo eso al final viene numerado. Entonces tú puedes comprobar y tener un certificado de autenticidad de esto, y la colección de ese hombre es millonario. O sea, tiene un galpón solamente para todo lo que es del Mago de Oz, y eso es de algo bastante antiguo.
Imagino, o sea, ese es el tema también. Cuando uno quiere empezar a coleccionar cosas, tiene que ver cuál es el espacio que tiene para poder darle, exacto, a esa colección. Porque si me dices que tiene fondos, que tiene vestuarios completos, claro, debe ser un espacio. Mira, me estoy imaginando así como casi como espacio riesgo. Claramente no es así un galpón, me imagino.
Sí, más o menos así.
Pero yo creo que por ahí tiene que haber ido el asunto, porque claro, por una colección tan grande, o sea, es increíble. Sobre todo, por ejemplo, también me pasa con la gente que colecciona autos películas también de emblemática, sí, no sé, pues el Batimóvil, el DeLorean, un montón de autos que también necesitáis un tremendo espacio.
Exacto.
Partiendo por la plata, y después necesitáis el espacio para poder dejarlos
de
ahí.
De hecho,
también,
generalmente los coleccionistas de autos, ya que tienen autos, no sé, pues de lujo o distintos, no solamente de película,
claro,
llegan a tener estos como donde guardan los aviones, hangares, para poder guardar los autos, arriendan hangares para guardar los autos. Hay hartos videos sobre estas personas que coleccionan ese tipo de cosas, y te sorprendería, o sea, que han hecho funcionar, ponte tú, el Batimóvil del 66,
wow,
con el fuego para atrás, no, ¿cachai? El del 89 también funcional, ¿no? Es una cuestión increíble, increíble.
¿Sabes que yo siento que algo bacán que pasó en la industria fue que, independiente de que quizás cuando se empezaron a desarrollar estas cosas, como por ejemplo la primera serie de Batman y todo eso, se entendía que algo iba a pasar con esto? Y yo creo que le tomaron realmente el peso a la situación. Como que ellos tienen que haber pensado desde ya, esto en algún momento quizás se va a convertir en algo importante. Y yo siento que cuidaron esas cosas, como que el elenco como tal. Y después, finalmente alguien pudo comprarlo y seguir cuidando cada una de esos objetos. Pero es increíble que todavía se puedan conseguir los originales y estén intactos.
Lo que pasa es que todo esto viene, y tenemos que darle las gracias, y fuera de eso, a esto, a George Lucas. O sea, George Lucas es el gran creador de esta necesidad que nosotros tenemos. Porque
es una necesidad.
Sí, es una necesidad. Primera necesidad. Sí. Ojo con eso, es primera necesidad. Pero sí, George Lucas fue el creador de esto, y que vio este futuro, que se dio cuenta de qué es lo que iba a pasar, y comienza con todo este tema justamente en Star Wars, en el año 77, en el que dice, ok, yo no quiero ningún derecho de la película, pero denme todo el derecho al merchandising. Y ahí le dicen, ¿y para qué quieres? Dense, lo da lo mismo. Y ahí se forró, digámoslo así.
Literal se forró, o sea, la cantidad de cosas que existen de Star Wars, exacto, hoy en día, hasta tenemos marcas chilenas que tienen las licitaciones para poder hacer cuadernos. Sí. Imagínense lo que significa eso en plata.
Es mucho, es mucho.
Mucho dinero.
De hecho, el coleccionista más grande de Star Wars que está en Estados Unidos tiene un Rancho Skywalker, creo que se llama.
Rancho Skywalker.
Sí, creo que ese es el nombre, pero es el coleccionista más grande de Star Wars que colecciona hasta los bootleg. Tiene a Che Vaca, que es como un Che Guevara, pero con Chewbacca, con boina, y un montón de otros personajes, en serio.
El Chupaya, ¿sí? pero Che Vaca,
¿sí?
Me encanta. Bueno, para la gente que quizás está escuchando, Fénix ocupó una palabra en particular que es súper importante: el bootleg.
Uy, sí.
¿Usted ha visto más figuras originales ha visto más bootlegs, es decir, que figuras originales en su vida?
Exacto.
Y de hecho, cuando vamos a la feria, es donde te encontrás los mejores bootlegs, porque es eso, cuando está como la mochila, por ejemplo, con Spider-Man, pero dice Sonic.
Es maravilloso.
¿Cachai? Eso. Cuando mezclan personajes, cuando les cambian los nombres, cuando te quieren decir que es Spider-Man, pero no, es Spider-Child. ¿Cachai?
No, hay unas cosas maravillosas. Cuando yo he visto envoltorios, no sé, pues de El Robot, y atrás sale la parte de Citripio y hay un Iron Man adentro. O sea, una cuestión así, pero que en realidad unas fusiones que ni siquiera en el multiverso te lo vas a imaginar.
Tal cual cuando te venden la toalla con el Pikachu, pero que tiene la bandana de Naruto.
Sí.
El chupa... No, el Pikachu, claro.
No, y
sí.
Y hay un montón de cosas que uno se sorprende porque la gente al final piensa que eso es real. Entonces a mí me pasó... Bueno, yo tuve tienda de figuras muchos años y me pasaba que de repente llegaban señoras y me preguntaban... bueno, vengo a buscar al Batman de los Avengers.
Batman de los Avengers.
Espéreme un poquito, le digo. Se está refiriendo entonces a Iron Man porque él como que
el millonario, claro, que tiene
uno,
tecnología.
Uno tratando, no, el que está vestido de negro con la orejita, el murciélago. Es que Batman no es de los Avengers. Batman es de DC, el otro es de Marvel. No, sí, yo lo he visto.
La Liga de la Justicia.
No, sí, lo peor es que te porfían. Sí. No, es que yo lo vi. ¿Y cómo, señora, cómo lo va a ver? No, yo lo vi en la tele. No, y eso tiene que ser verdad, pero yo lo vi ahí.
Bueno, entonces vaya al retail, porque probablemente ahí vio el comercial.
No, y ahí cuando se ponen porfiados, tú tenías que decir, ok, bueno, ¿sabes qué? Lamentablemente yo no lo tengo, quizás en la tienda al lado. Y se lo mandaba y le mandaba el cacho para el lado. Sí, lógico.
Bueno, es que pasa mucho eso. Y yo que debo decir, y un consejo para la gente que nos está escuchando: cuando usted vaya a enfrentarse a una situación de la cual no está tan seguro, aproveche que al frente tiene un especialista para que le ayude.
De todas maneras.
Porque a mí también me pasó. Yo un tiempo estuve vendiendo videojuegos en una de estas tiendas, todas las tiendas, ajá, que conocemos, una de ellas, y me pasaba, en mi caso fue un poco más extremo, porque llegaban papás a comprar el GTA.
Uy.
Yo tenía que explicarles un poco cuál era la situación. Algunos se espantaban, otros me decían, no importa, el niñito me ve jugar, no juega él. Yo, con todo el espanto de mi corazón, se los vendía igual. Pero ese es el tema, confíen en la persona que tienen adelante, el vendedor o la vendedora sabe. Y también usted, si va a comprar algo muy caro, asesórese, porque no falta el que de repente tiene la copia y quiere hacer ahí un chanchullo. Claro. Y bueno, siempre hay formas, eso es lo más importante, hay formas de reconocer la autenticidad de los objetos de colección.
No, y en Chile aparte... Tengan ojo, voy a hacer una confidencia aquí. Esto no lo he dicho nunca al aire, pero yo sí.
¿Te está escuchando mucha gente, Fénix?
Engañé a algunos clientes alguna vez.
Fénix,
pero es que es verdad.
Yo diciendo esto y tú diciendo eso de vuelta.
Es que eran pesados, no. Mira, hagan una cosa, mira, es lo mismo. Usted nunca trate mal a alguien que manipula su comida ni que le vende sus figuras, ¿ok?
Tal cual.
¿Por qué? A mí me pasó, y te la voy a contar aquí, un gallo muy... Ojalá que esté escuchando, porque me cayó horriblemente, no me acuerdo el nombre. Pero me acuerdo que yo traía en ese momento, estábamos tratando de surgir con la tienda y traíamos figuras que no eran originales, ¿ok? Pero se le ofrecía a la gente y se le decía que no eran originales,
claro.
¿Ok? Eso es algo que tienen que hacer,
por
¿ya?
supuesto,
en las tiendas. Pero llega un tipo con un muy prepotente y tirando la billetera encima, ¿ok? Y yo dije,
toda la plata, claro, véndemelo.
Yo dije, oye, quiero la mona que está ahí, la mona china de allá, esta otra mona china y esta otra mona china.
Y no me digáis el precio, aquí está mi tarjeta.
Tal cual. Y yo le dije, oye, pero no me has preguntado cuánto vale. ¿Y tú crees que a mí me importa? Ok. Entonces dije, yo conozco de este tema, entonces no tienes para qué decirme. ¿Qué me va a nadie a decir tú? Y yo, ok, no hay problema. Eran 3 copias que había comprado en... Ustedes saben dónde, si todos sabemos dónde están las copias, ¿okay?
Por supuesto.
Bueno, entonces las tenía ahí y era una de esta mona china que te gusta a ti.
¿La Miku?
De la Miku.
Ajá.
Y habían otros 2 de otros anime X. Y dije, es que a mi hija le gustan esas cosas y se las voy a llevar porque soy el mejor papá del mundo. Ok.
Ah, maravilloso.
Ya. Bueno, saqué las cuestiones. Para que te hagas una idea, yo esas figuras las vendía, no sé, promedio 20 mil pesos cada uno, total 60 mil pesos.
Claro, ¿okay? Por las 3.
Claro, entonces yo le digo, son 160 mil pesos. El gallo pagó y se fue.
Feliz.
Pero bueno, se fue feliz. Pero en verdad yo también me quedé feliz, debo decir.
Porque claramente.
Porque claramente, pero por pesado, la verdad, me lo defequé, digámoslo de esa manera, para no decirlo tan feo.
Es que totalmente, o sea, claramente de repente uno llega a esas instancias, no es la idea, pero es que tampoco es la idea de vuelta que las personas no respeten que uno por algo está trabajando ahí.
Claro.
Normalmente, y voy a decir normalmente porque puede que haya alguna que otra excepción, pero normalmente en las tiendas de coleccionismo, tal cual como en las tiendas de cultura geek en general, las tiendas de cómics, las tiendas de manga, las tiendas de videojuegos, hay gente que sabe.
Exacto.
Y si hay 5 personas, probablemente 4 de esas 5 van a saber. Entonces, si usted obviamente tiene que un dato o tiene algo ahí como algún recuerdo de lo que va a comprar, perfecto, puede decir que es lo que usted sabe, pero también acompaña a la persona que lo está atendiendo, perdón, para que usted también pueda saber un poco más al respecto.
Claro.
Y entender la información completa. Yo creo que eso es lo mejor. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, yo tengo varias colecciones, la verdad, pero cada vez estoy tratando de agrandarme un poco más y las cosas son más caras, entonces cuesta un poco más.
Qué rico.
Pero me pasa que me gusta ir, veo una figura que me llama la atención, uh-huh, y me gusta saber de esa figura.
Sí.
Aunque no la vaya a comprar, por último, si me dicen ya, la figura sale 500 mil pesos, ok, veo si junto la plata para ir a comprarla en alguna otra ocasión, de repente puedo ir a reservarlas, whatever. Pero es genial poder ir ver la figura, saber las diferencias de las marcas que producen, exacto, las figuras, porque de repente quería una figura de One Piece, por ejemplo, uh-huh, pero hay 5 marcas que hacen figuras de One Piece y son todas dentro de la línea de una marca, son diferentes, pero además en detalle una marca con otra también tienen diferencias importantes.
Claro.
Es muy interesante poder hacer ese tema de poder entrar, hablar con la persona y por último interiorizarte un poco más. Si nadie te, uh-huh, dice que te la compres.
Claro.
Pero por último saber un poco más de coleccionismo en el caso de que tú también en algún momento quieras dedicarte a ser coleccionista.
De todas maneras.
Es súper interesante.
Te podría recomendar así, haciéndolo más directo, si te gustan las figuras de anime y sobre todo lo que tú me decías de One Piece, podrías irte por Vapresto en una línea que es media gama media, que está también pintada. Siempre fíjense en los ojos. Que no esté en turnio.
Eso, ¿okay?, mismo.
Que no esté en turnio, que no tenga ojo trucha, digámoslo así. El que sabe, sabe. Y la otra es Good Smile. Ahora, también, lamentablemente, son las dos marcas más copiadas.
Tal cual. Tal cual. Y de hecho, para la gente que nos pueda estar escuchando en Santiago, por ejemplo, uh-huh, cuando uno va a estas ferias, donde normalmente hay un montón de tiendas que se dedican a vender figuras, nadie dice que no se compren las copias. De hecho, exacto, hay copias AAA que son,
uy, maravillosas,
casi exactamente iguales que las originales. El tema, y lo que yo les recomiendo, es que pregunten.
Exacto.
Si la figura les gusta y es una copia, filo. Si se la quieren comprar, cómprensela igual, si da lo mismo. Eso es algo que finalmente sabe uno. Pero que no te pasen gato por liebre, que yo creo, exacto, que es lo importante. Por ejemplo, a mí me pasa que en estas ferias he comprado hartas Mikus, también a 25 lucas. Ay, y yo digo, esta Miku no debe ser real. Porque uno ya lo ve, por último, por el precio. O sea, uno que... Yo he tenido la suerte, por ejemplo, de viajar a Japón. En Japón también las figuras son súper baratas. Uh-huh. Pero tú ves después en cuánto traen esa figura a Chile en una tienda oficial.
Sí, es que es donde se pone todo caro.
Y ahí claramente no te sale 20 lucas. Entonces tú... Yo que he tenido también la suerte de conocer a gente como Fénix, con el que estamos hablando, y también dueños de otras tiendas, y tú cachas más o menos por qué están a esos precios. Entonces,
claro,
que otra tienda lo venda mucho más barato, o es que no está ganando plata, o es que probablemente es una copia.
Sí, muchas veces pasa, pero ojo, porque Vapresto, en el caso de las Miku, que tiene tantas Miku que ha sacado,
hay miles.
Sí, vas a poder encontrar ese precio originales. Son originales y no hay problema. Cuando te sacan una edición especial, ponte tú, te empiezan a sacar una, no sé, articulada y todo el tema, o las mismas que sacó Cotobuquilla en su momento hace poco, que son armables, es más complejo que te cuesten eso, porque
por supuesto
uno siempre tiene que considerar también, para que usted como cliente, yo siempre doy la recomendación. Uno siempre se critica de que en Chile hay mala atención. Sí, es verdad. Pero también hay que ser un buen cliente.
Totalmente.
¿Okay? Entonces tiene que entender muchas veces que usted no puede llegar a una tienda y decirle, lo que pasa es que yo la vi en internet y en Japón vale tanto.
Sí.
Entonces, y usted me la está vendiendo. Y ahí yo les digo, les doy una pequeña introducción, o les daba en ese tiempo, y hoy en día se la doy a la gente para que entienda más o menos cómo funciona este tema. Las tiendas tienen un valor agregado sobre el valor que usted está viendo afuera de un 25% solamente por entrar al país.
Tal cual.
Entonces, a eso tiene que sacar la cuenta que tiene que ganar algo, ¿ok? Generalmente un margen de un 30%. Si usted está viendo eso y saca ese cálculo, más o menos se va a dar cuenta que el precio está bien.
Tal cual.
Lamentablemente, pagamos muchos impuestos y ese es el problema.
Ese es el gran problema. De hecho, por ejemplo, y pasando también un dato ahí, nosotros con mi novio, ahora cuando fuimos a Miami, uh-huh, trajimos unas figuras de Pokémon que las compré en el Target, porque,
uy,
allá es increíble como en el comercio normal tú vas a un supermercado y encuentras cosas de colección.
Me hubiese dicho, te hubiese dado el medio dato, ¿ah?
De más que sí. No,
más de uno.
Fénix, lo pensé, pero cuando lo pensé dije, no tengo espacio en mi maleta. De hecho, me traje dos maletas aún así, porque me traje como 4 NECAs del Target. No, terrible. Bueno, el tema es que tú puedes encontrar figuras geniales de, ¿sí?, repente en buenos precios. Y nosotros los trajimos acá a Chile. Pensamos en algún momento en venderlas. Creo que se está arrepintiendo Matías, porque las adora, son demasiado bonitas. Y claro, pues cuando las buscamos en internet, sí, podías encontrar la figura al precio más o menos al que nosotros la encontramos. Pero el envío, 60 lucas.
Sí, pues. Si el envío es lo que te... Claro. Porque el envío siempre va a venir con un costo de un seguro más el peso volumétrico.
Tal cual.
Entonces, a eso tenés que sumarle lo otro. ¿No fuiste al Tates o no? ¿Fuiste
no,
a Tates?
No fui a Tates.
¿Conociste Tates en Miami?
Sí,
ya, es una de las tiendas de coleccionismo más grande que hay y de hecho premiada como la mejor tienda de cómics de nivel de Estados Unidos. O sea, eso ya es un tema bastante grande. Y está Tates Comics, Tates Games y Tates Tattoos.
No,
Tattoos,
Dios,
que está
Dios.
Todo junto en un mismo strip center. Y menos, es hermoso.
Menos
es
mal
hermoso.
Que bueno. Bueno, quiero volver ahora pronto, así que ahí quizás.
No, ahí te doy datos porque hay unas partes donde están los outlets de. Ponte los outlets de Disney. Están en una parte ahí, te voy a decir dónde.
Sí, fui al Dolphin. Al Dolphin.
No,
el Sawgrass.
Al Sawgrass Mills. Ahí sí lo puedes encontrar y ese es el mejor outlet que hay de Disney.
Dentro del Sawgrass fui a una que se llamaba como Books Something, no es el Book Off.
Ah, ya sí.
Era otro.
Barnes and Nobles.
Ese.
Sí.
Y ahí compré una cantidad de mangas, pero es que me volví loca. Bueno, para la gente que de repente pueda viajar al extranjero, sí. Nosotros felices de pasarles datos.
Sí, no, esos datos son tremendos. Bueno, ahí es donde se puso también la primera Think Geek. Después de vender online, físicamente se puso ahí y después en Orlando.
Tal cual. Sí. Yo igual estoy, siempre me vuelvo un poco adicta a GameStop. Sé que no tienen los mejores precios de repente, pero tienen cosas, y volvemos de nuevo, exclusivas.
Exacto.
Que puedes encontrar. De hecho, por ejemplo, eso es algo que pasa mucho en el extranjero. Lamentablemente aquí en Chile no mucho, porque nosotros no somos productores como de buenas a primeras de estas
claro.
cosas, pero allá por ejemplo tú puedes encontrar, no sé, salen, y aquí vamos a entrar quizás un poco en lo que la gente conoce más como coleccionismo, Funkos. Ah, salen los Funkos de Overwatch, por ejemplo, uh-huh. y hay un personaje que es exclusivo de Hot Topic, uh-huh. hay uno que es exclusivo de Walmart, hay otro que es exclusivo de GameStop, y para poder tener todos tienes que ir a una de las tiendas,
exacto,
ver si están, porque por ejemplo, yo estuve en la travesía de encontrar el a la Kuromi que salió, porque Hot Topic hizo una alianza con Sanrio, uh-huh. No la pude encontrar. Me pidieron 4. No encontré ni una. 0. Porque claramente la gente va, está súper atenta y se las lleva todas.
Sí.
Porque después las revende también.
Exacto.
Incluso en los Estados Unidos, porque como son limitadas.
De hecho, Funko, mira, Funko para mí no...
No entra dentro del coleccionismo.
No, sí, es un objeto coleccionable, pero no
sí,
de colección.
Tal cual.
¿Okay? Ahora, hay muchas cosas que partieron con Funko. Bueno, la historia de Funko es bien, bien amplia, no vamos a ahondar en eso. No nos vamos a ir a lo específico hoy día.
Claro.
Pero sí me pasa de que, ponte tú, lo mismo que tú decías. Yo, al tener tienda, fue uno de los primeros en traer Funko Pop a Chile. ¿Okay? Antes de que estuviese licenciado acá y todo el tema, yo los importaba directamente de Estados Unidos. Y me pegaba el pique a Estados Unidos a comprar directamente Hot Topic.
Claro.
Porque Hot Topic vende solamente, en ese tiempo vendía solamente para Estados Unidos.
Claro.
Entonces traía los exclusivos y todo el tema.
Creo que todavía, ¿sabes? Que acá en Chile no puedes pedir en Hot Topic.
Hay una forma. Entonces, entonces, al final, ¿qué es lo que pasa con esto? Empezaron a salir tantos Funko que llegó un momento en que esto ya dejó de ser agradable, digámoslo así. Porque cada uno quería su exclusivo también. Había un exclusivo hasta de una tienda de carne, de venta de carne en Estados Unidos, que era un torito. Entonces era como, ok, me lo voy a vender fileteado, no sé. Entonces, como, no. Hasta en las farmacias, en todos lados habían Funko. Y me pasó cuando empecé a ver todo eso. Fue un año antes de que empezara toda esta revolución de Funko aquí en Chile, que todas las tiendas estaban plagadas de Funko. Y yo dije, esto tiene fecha de caducidad porque aquí están todos lados y al final ya cuando es tan masivo, deja de ser especial,
eso,
digámoslo así.
Tal cual.
¿Ah? Entonces,
es ya... como que coleccionáramos todos tenedores.
Exacto. Yo tengo, por ejemplo, ahí guardada, tengo muy poco Funko dentro de mi colección personal. Dentro de esos tengo solamente uno que lo guardo con mucho cariño, que de hecho me lo regaló la Dani, que está firmado por el creador de Pac-Man.
Ah.
Y por eso lo tengo. O sea, primero me lo regaló la Dani y me lo hizo firmar por el creador de Pac-Man, que yo lo entrevisté, y dije, ok, este se guarda. Pero tengo otros tirados que se supone que son exclusivos. Tengo la Úrsula, la Big Size, que es Glow in the Dark y todo el tema. ¿Él la tengo tirada?
¿Y por qué no se le pasaba a la Daniela?
Porque no le gusta Úrsula.
No le, ¿cómo no le gusta? Ah, no le gusta, sea, la maléfica más que la
Úrsula. La maléfica más que la Úrsula. Pero sí, ahí la tengo. Así que, bueno. Pero hay montones de cosas que uno va acumulando también. ¿Qué es lo que uno no se da cuenta de repente como coleccionista? Ojo con eso. ¿Cuánto pasas de ser un coleccionista a ser un acumulador?
Mira, podemos un poco entrar en el lado B del coleccionismo.
Sí.
Porque la verdad es que, claro, uno dice, ay, qué lindo, qué bacán, qué entretenido, me encantaría coleccionar. Pero claro, pasa eso. Cuando tú entiendes que estás teniendo una colección, a que simplemente estás acumulando cosas.
Exacto.
Sobre todo cuando uno colecciona cosas sobre, por ejemplo, una saga. Porque claro, tú dices, colecciono sobre Star Wars. Es que puedes coleccionar hasta envoltorios de dulces. Exacto. ¿Cachai? Entonces, como que ahí tú dices, ya, ¿qué va a realmente conformar mi colección? Porque si no, de repente te vas a dar cuenta que estás teniendo un montón de cosas que generan basura, generan polvo, un montón. Uh-huh. Entonces, hay una importancia también de entender un poco qué quieres hacer con tu colección. Claro. O de qué quieres hacer tu colección.
Y no solamente eso. ¿Sabes cuál es el problema? De que está la desesperación. Porque al final la gente empieza a pensar, claro, es que si no lo tengo ahora, después va a valer mucho dinero. Pasó un fenómeno tremendo, que esto lo pongo como ejemplo justamente para que la gente no piense que ese fenómeno se va a repetir. Uh-huh. Hoy en día, el cómic más caro es el número uno de ¿cómo se llama? Action Comics, que es la primera aparición de Superman, ¿ok? El número uno de Superman. Ese es el cómic, uno de los más caros, el santo grial de los cómics y todo, y vale mucho, mucho dinero. Cosa que gente, dato anecdótico, el último que se encontró fuera de una tienda sellado y todo el tema, fue alguien que estaba remodelando la casa y alguien había usado el cómic para tapar un hoyo en la pared y estaba debajo del papel mural.
¡Mentira!
Sí. Entonces el gallo sacó el papel mural y se encuentra con el cómic de Superman ahí. El gallo lo ve y dice, ¿qué onda? Bueno, lo vendió y se le arregló la vida para el resto de sus días. Okay. Así de simple. Así
estos
de simple.
Gringos que tienen suerte.
Y la gente piensa que ese fenómeno va a volver a pasar. Entonces, en el año 92, cuando sale la muerte de Superman, mucha gente empezó a comprar la edición que salió, la quincenal, que yo tengo como tres, de hecho. A Felipe le regalé una de esas cerrá. Así como le dije, toma, te regalo una.
De la otra.
Y le dije, tengo una abierta y una cerrá, que es la que me queda. Y yo las compré, pero las compré porque dije, ya las voy a comprar, pero no son tan caras hoy en día. Pero mucha gente sí pensó de que comprando esa revista iba a tener poco menos que el ahorro para la Universidad de los Cabros Chicos.
Claro.
¿Cachai? Y eso no se da, ese fenómeno no se da dos veces.
No.
No porque digan, ah, ok, yo coleccioné y tengo muchos número uno de muchos cómics que nunca se pasaron del número 5. Ponte tú.
Claro.
E incluso de cómics chilenos que partieron y se hizo solamente el número uno. Pero nunca van a valer nada. No, sí, pues. Ese es el tema. Entonces, hay que ver si tu colección va a ser con un valor monetario.
Claro, tú esperando ganar más plata en el futuro.
Exacto, o un valor nostálgico.
Claro.
Si tú quieres un valor no monetario, te tienes que ir por la alta gama. Así de simple, porque eso es lo único que tiene una edición limitada, que tiene un tiraje y que lamentablemente se va a dejar de fabricar en un momento y eso ya va a disparar su precio. Como por ejemplo el Michael Jackson de ¿cómo se llama? De Hot Toys, el Billie Jean, que es el más caro y vale 1,500,000 y en su momento valía, no sé, 150 lucas.
Claro. Sí, ese es el tema, como que ahí uno se da cuenta de dónde puede partir, porque yo creo que eso es como un precio más o menos moderado, como desde las 150 lucas hacia arriba, uh-huh. Incluso yo diría que hasta desde las 400 lucas hacia arriba, es donde tú realmente estás haciendo una inversión, entre comillas, porque tal cual como dice Fénix, son figuras que tienen un límite, o sea, hicieron 1,000, hicieron 2,000, hicieron ya 500, así obviamente, mientras menos son, más cara, y obviamente uh-huh. Normalmente tienden a ser un poco más grandes, más pesadas, más impuestos, más envío. No,
y un personaje, aquí les voy a dar un dato un poco macabro, ¿eh? Pero búsquense algún personaje o algún artista que ya esté a punto de parar la chala. Esa es otra forma, porque claro. Por ejemplo, las figuras y todo lo que tenía relación a Leia tenía un valor muy aterrizado antes de que
Carrie
Fisher falleciera.
Claro.
Y cuando murió se disparó a 10 veces el precio.
También.
Lo mismo pasó con Stan Lee. O sea, hasta los Funko Pop de Stan Lee se dispararon. Todo lo que tenía la firma del actor o algo también se disparó. Yo, por ejemplo, tengo dentro de mi colección una imagen firmada por Scarlett Johansson. Entonces eso yo lo tengo ahí guardado, no quiero que nunca te mueras, Scarlett, por favor, siempre está en mi corazón, pero lo tengo ahí. Entonces hay cosas que también se pueden enfocar un poco oscuro hacia eso, pero se puede hacer también.
Claro, sí, eso yo creo que es lo más importante, tener en cuenta para qué quieres tu colección.
Exacto.
Si la quieres porque a ti te gusta, porque quieres tenerla toda tu vida y después que no sé, pongan un buceo, regalársela a tus nietos, no sé, pero si quieres dinero más a futuro, que sea una inversión, claro, tienes que hacer una inversión de vuelta.
Exacto.
Porque yo, por ejemplo, he tenido la suerte de poder ver algunas figuras de colecciones así como potentes. Y cabros, onda, una figura de 1.5 metros sale 4 millones de pesos.
Están weando.
Fácil.
Así es.
Fácil. Insisto, fácil. Eso es una escala 1 a 3, una escala 1 a 4, hasta 1 a 5.
Claro.
Porque una escala 1 a 1, por ejemplo, que tener un Goku tamaño real.
Hay un Vegeta maravilloso.
Vegeta tendría porque es más bajito.
Sí, pero Vegeta, hay un Vegeta 1 a 1 que yo lo he visto. Yo sigo a varios coleccionistas, pero coleccionistas así heavy.
Claro.
Heavy, que ya están a otro nivel, que tienen...
Nivel escala 1 a 1.
Claro, tienen...
Y No, y by the way, hay algo que aclarar también, porque, por ejemplo, yo sé que hay gente que ha visto escalas uno a uno en tiendas, pero eso no es un coleccionable. Hay varias como figuras, entre comillas, que son como gigantografías tamaño real y que son, no sé, de espuma. Sí. Eso no es una figura.
NECA hizo, por ejemplo, una Harley Quinn que es horriblemente fea de cara, pero que porque es un maniquí, pero hay otras, por ejemplo, el Pegajoso que sacaron, o lo que son los Facehugger.
El Pegajoso es precioso.
Es precioso. Entonces hay un montón de cosas, y muchos también artistas repintan estos trabajos. Ojo con eso, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los bootleg. Los bootleg, mucha gente los compra para repintarlos y hacen unos trabajos preciosos. Entonces, al final, va a depender mucho, va a depender mucho. Me pasa con artistas chilenos, por ejemplo, no sé, pues como el Emilio Sirchus.
Claro.
Él de repente toma una figura, compra una figura, copia, la repinta él y ya tiene otro valor. Ahora, inmediatamente, porque está pintado por él.
Vi que estaba pintando una Dragon Ball y la pintó al revés.
Sí, la pintó al revés, sino si me maté la risa, sí. Suele pasar.
Es que claro, la lija y después se te olvida un poco, claro. Frente del detrás.
Pero hay un montón de cosas ahí que uno tiene que evaluar. Y como tú bien decías, claro, va a depender mucho de cuánto es lo que cuesta. Una estatua uno a uno. Por ejemplo, hay un Vegeta que es hermoso y se le cambia, es iluminado, se le ilumina el pelo y todo el tema. Que es carísimo, que es John Sun, si no me equivoco, que es un coleccionista japonés, que junta puro alta gama. Pero alta gama te estoy hablando de que aquí en Chile he puesto de 250 lucas para arriba. Y claro, 250 lucas para él es como los candies, como tirados así.
Es como comprarse un Funko. Exacto. Es que cuando tú estás ya evaluando ese tipo de dinero, o sea, estamos hablando de figuras de 10 millones de pesos, sí, 5 millones de pesos, 15, 20, como comprarse un auto. Claro. Claramente gastar 100 lucas es como comprarse un Funko de 16 lucas.
Por ejemplo, una cosa que yo siempre estuve tentado y estuve a nada, pero a nada, en verdad, nada de comprármelo, fue el Han Solo en Carbonita 1 a 1.
El otro día fui en Miami a un restaurante y comí sobre ese Han Solo.
Maravilloso.
Lo tenían de mesa, fue tan lindo.
Esa mesa la están haciendo acá en Chile.
Es preciosa.
De ahí te puedo dar el dato de dónde la puedes encontrar. Déjale. Y la están fabricando y no la están metiendo cara.
Mira tú.
Sí, de hecho viene aquí con una parte arriba de vidrio. Eso. Y abajito está con las luces y todo el tema.
Oye, los medios datos hoy día.
Sí, cáchate, sí, pues, ¿eh? Sí, pues sí, hay varios. Siempre estoy pendiente de qué es lo que está saliendo. Pero esta era la grandota, parada, ya claro, licenciada. Y varía, que también está de ese, el Darth Vader, que tenemos que pensar que Darth Vader es 2 metros 20. Boba Fett y toda la escena. Entonces al final yo cuando vi ese Han Solo, estuve mirándolo, estuve parado enfrente de ellas y decía, ¿y cómo lo subo al avión?
A ver, le compro un asiento, así como lo siento al lado mío.
Claro, porque el precio de lanzamiento de esa estatua era de $5,400 más o menos, y a eso súmale el tamaño, el peso, el envío y todo el tema, y ya te iba a salir aquí, no sé, a 6 palos.
Totalmente.
Más o menos.
Fácil. Sí, ¿cuánto tiene que haber pesado eso, no? Sí. 100 kilos.
Sí, más o menos. O
sea, por lo menos.
Sí, por lo menos. Yo creo que un poquito más.
Totalmente, ¿no? Es que ese es el tema finalmente con el coleccionismo, y cuando nos ponemos un poco más específicos y especialistas, que la cosa se pone un poquito más compleja. No es imposible para el que tiene el dinero suficiente como para poder hacerlo.
Claro.
Si al final ese es el tema, independiente de que nosotros en un comienzo dijimos que era una necesidad, claro, porque nosotros somos coleccionistas y nos gusta, pero claramente también hay que entender que es un lujo, o sea, poder, sí, empezar a coleccionar cosas que ya tienen otro tipo de valor, que claramente, exacto, tú vas a poder recuperar algo de eso, es un tremendo lujo. O sea, yo conozco varias gente que lo hace, claro, porque quizás no tiene tantas responsabilidades en su vida, les va bien, entonces claro, pueden llegar a hacerlo, y ellos también lo hacen pensando en eso, que saben que en 5 años más esa figura por último va a valer 300 lucas más, sí, claro, con que lo vendas en algo más, porque eso es algo también interesante que tienen los coleccionistas, que tú has hecho hartas veces y que yo sé que a la gran mayoría de los coleccionistas les da miedo hacer, que es vender tus figuras,
claro,
porque sabes que después las puedes recuperar.
Exacto, exacto, y venderlos a un precio que están dispuestos a pagarlo. O sea, a ver, en Chile tú puedes ver un montón de cosas y puedes buscar el precio en internet y todo, y de repente vas a encontrar que tienes algo muy caro. Ahora, una cosa es que valga ese precio afuera, que los coleccionistas estén dispuestos a pagar ese precio, pero aquí en Chile no.
Claro.
No hay mucha gente que esté dispuesta a pagar los precios más altos.
Tal cual.
Entonces, por ejemplo, yo, el que te comenté, este Hot Toys de Billie Jean, yo lo tuve. Lo tuve y el valor era de 1,500,000. Yo lo terminé vendiendo entre 500 y 600 lucas más o menos. Claro. Pero a mí me costó mucho menos. Entonces, al final,
igual recuperaste, pero claro, no lo vendiste al precio que se vende en el,
exacto,
extranjero.
Porque, claro, es imposible venderlo a ese precio aquí en Chile. ¿Okay? Pero hay un montón de cosas que sí. Y eso me hace recordar también uno de los eventos más grandes del coleccionismo a nivel mundial, que fue justamente con el Penique Negro, que es relacionado a la filatelia, a la colección de estampillas, que es la estampilla más cara del mundo y de la historia. Okay. Ahora, hubo un momento en la vida en que alguien tuvo estos mismos encontronazos que te comenté, uh-huh, pero encontró en un baúl de la casa guardado una plana completa de Peniques Negros.
¿Una plana?
Claro.
Hay que hablar que es una hoja gigante.
Claro. Entonces, el dueño del Penique Negro en ese momento, el valor de su Penique Negro, que era el único que había y por eso es el valor que tenía, se desvalorizó inmediatamente.
Claro.
Entonces, de llegar a costar 10, por ejemplo, costaba 1. Entonces, él dijo, ok, fue donde esta persona se los compró, le compró todo el tema y los quemó públicamente.
Y volvió a ser uno.
Y volvió a ser uno.
Claro, porque bajaron de precio, aprovechó de comprarlos, los eliminó y volvió, exacto, a hacer que el suyo fuera el más caro.
Exacto.
Oye, pero que casi que monopolio ese.
Un visionario.
Claro. No, pero increíble. Es que, bueno, finalmente hay formas y formas. Los coleccionistas saben cómo hacer también de repente que sus colecciones funcionen. Por ejemplo, a mí me pasa que yo hay muchas cosas que pienso que quizás en algún momento van a ser más o menos caritas, pero me pasa que yo hay... Hay dos cosas que tengo que son como el orgullo de mi colección. Ah, una de ellas me la vendió Fénix, de hecho.
Te iba a decir, ¿has visto cuánto está?
Sí, sabía cuánto está. Tengo la caja, tengo todo. No,
¿te acordás cuando te dije? Esta cuestión se va a disparar.
Literal.
Hazlo ahora porque se va a agotar. Y de hecho, ahí fue como que... Y tú me dijiste, pero no estoy segura, es que igual es que... Hazme caso.
Valió la pena.
Sí.
Sí, porque tal cual como existen, no sé, pues, tenemos series y... sagas de las cuales coleccionamos cosas, también hay personas, como decía Fénix, que son muy importantes en el universo y que hacen sus propias cosas.
Claro.
Y Scott Campbell, que uh-huh, es la persona que hizo esta figura, él es un dibujante de cómics milenario, o sea, lleva mucho tiempo dentro de finalmente el inconsciente un poco, porque a mí me pasa que lamentablemente como que los ilustradores quedan un poco detrás por sobre las, sí, historias, pero Scott Campbell es súper conocido, sobre,
sí,
todo porque
es que tiene un diseño muy particular.
Eso, su estética es muy particular y probablemente tú lo has visto, no tienes idea que era de él, uh-huh, pero lo conoces por ojo. Y yo tengo una de las Alice, la Alice antigua, porque ahora sacaron una como Darks,
como gótica, así, me como encanta, más oscura, así hermosa.
Y es preciosa, yo la adoro, es una de las cosas que más cuido en mi vida y creo que la tengo ahí y va a ser mi santo grial hasta quizás cuando la venda en algún momento. Pero la otra vez también me compré de Todd McFarlane, uh-huh, que también es un creador de cómics. Él es el creador de Spawn, un, exacto, tremendo cómic. Y también obviamente después se dedicó a hacer figuras. Las figuras McFarlane, como que hay miles. Y él sacó hace como 2 años un Kickstarter con diferentes opciones de Spawn. Uh-huh. Me salió $150 mi Spawn y viene con el tomo número 1. De Spawn.
¿Ese, sí, hace cuánto lo compraste?
Hace 2 años.
¿Dos años de edición limitada?
Edición limitada, porque fue un Kickstarter que no hay más 150. Que los que él sacó.
Debe estar ahora como en 350 más o menos.
Más o menos. Y lo tengo en caja, viene con la autenticidad, la firma, uh-huh, de todo, viene con unas cabezas, con otras armas, y ni siquiera ha sacado el Spawn de la caja, está
muy
todo sellado. Y lo voy a dejar así, no estoy ni ahí.
Es que sabéis que McFarlane, que es un ícono del cómic, y justamente cuando se separó con Jim Lee después de todo este tema que... Stan Lee logró sacar esta censura de los cómics,
sí,
y se crea Image y se crean un montón de compañías un poquito más subidas de tono, como lo es de McFarlane. McFarlane es el creador de la Spaghetti Web de ¿cómo se llama? De Spider-Man. No sé si se conocen, es como esa forma de espagueti de dispararla. Él es el creador. Bueno, y él empieza con una empresa de figuras donde agarra todas las licencias de las películas de terror antiguas, más las de ciencia ficción como Terminator y muchas más. Baby. Y dentro de eso, él obviamente es el creador de Spawn y saca esta línea de coleccionables y los muy famosos dragones de McFarlane.
Sí.
Los dragones de McFarlane es un elemento coleccionable muy preciado hoy en día dentro de los coleccionistas de todo el mundo, porque hay algunos que son carísimos. Y dejó esto de lado y NECA retomó esta licencia en algún momento y empezó a sacar las mismas figuras que tenía McFarlane, pero de otro formato.
Claro.
Y hace un par de años atrás, Todd McFarlane recupera muchas de esas licencias porque dice, ok, vamos a volver con The Walking Dead, y The Walking Dead saca su serie de figuras y ahí empieza a retomar Spawn, incluso tomó Naruto y un,
¿sí?,
montón de cosas más. Y hoy en día dejó de lado lo de la NFL, porque en un momento él se dedicó solamente a hacer figuras de NFL y retomó todo este mundo geek. Y hoy en día ya tenemos de nuevo de vuelta toda una línea nueva de figuras de Todd McFarlane, y eso hace que el valor de las antiguas se dispare aún más.
Tal cual. Y lo que me encanta, que bueno, como les digo, no la he abierto, entonces sé que es full articulada, tiene incluso la capa articulada, pero no estoy ni ahí con enterarme realmente, no lo voy a abrir. Pero me pasa que la veo Y lo bacán que tienen las figuras McFarlane es que es la misma figura que sí. en los años 80, 70, es una figura increíble. O sea, ese nivel que existían con las figuras articuladas antiguas, que eran irrompibles incluso, sí. porque ahora tú como que, ahora le sacas un brazo, ¡fa! Se te voló. Antes no era así, y eso es lo que él volvió a recuperar. Siento que como que esa esencia de la figura increíble, pero que es un juguete, entre comillas, porque claro. es de colección, sí, pero con todas estas articulaciones y todo está considerada para que tú puedas movilizarla y hacer varias cosas. De verdad es que es increíble. Yo como que cada una vez a la semana la abro, la miro y digo, ¡ay, qué cosa más linda!
Sí, lo rico de eso es que generalmente eran portadas de cómic.
Sí, pues.
Entonces se puede crear una colección súper linda exponiéndola y poniendo el cómic atrás. Los especiales de Navidad. Yo conozco una persona, un coleccionista, que tiene las figuras de las Navidades Macabras de McFarlane y lo pone como pesebre en Navidad.
¿Qué?
Tiene guardado y el pesebre en la Navidad pone las figuras de la Navidad Macabra de Spawn y todo el tema.
Me encanta.
Hay de todo.
Bueno, Fénix, hablando de coleccionismo, podríamos estar, pero es que toda la tarde. O sea, hay una cantidad de cosas de las que se puede hablar, consejos que les podemos dar, recomendaciones y todo.
De todo.
Pero ya claramente tenemos que ir terminando un poco el podcast. Así que te dejo a ti una pregunta, cuéntame. Y que también se la voy a dejar a la gente, que puede obviamente comunicarse con nosotros a través de redes sociales. ¿Qué es lo que piensas tú que va a pasar con el futuro del coleccionismo? Sobre todo considerando que ahora existen los NFT y como que nos estamos yendo a otro lado, ya no estamos coleccionando cosas físicas, sino que estamos coleccionando espacios en el metaverso, NFT, y de repente cosas que hay gente que está diciendo, ya esto es llamativo, y otros que dicen, igual esto es como extraño.
En una palabra, ridículo. Lo que pasa es que el coleccionismo en sí viene con un tema de lo material, digámoslo.
Por
o sea,
supuesto.
Tenerlo, verlo, tocarlo, tacto, sentirlo. Claro. Nosotros ponemos todos nuestros sentidos dentro de las cosas que coleccionamos, porque nos traen recuerdos, nos traen un montón de cosas. En lo que es digital, la verdad yo nunca he encontrado ningún atractivo, ni en un cómic. Yo sigo siendo de la vieja escuela, sigo comprando mis cómics físicamente. Sí leo algunos digitales, pero los que encuentro buenos los tengo físicamente. Tanto así, de por ejemplo mi cómic favorito de la vida, que es The Killing Joke, lo tengo en 10 versiones distintas. Entonces al final eso es, tú dices, ¿pero para qué quieres 10 versiones distintas? Bueno, yo las necesito. Entonces el NFT y todos estos nuevos formatos que son digitales, yo encuentro que en realidad no te aportan en nada. En absolutamente nada. Es algo que tú vas a ver en una imagen y que podrías estarlo viendo en un video en YouTube o en cualquier parte. Entonces, al final, ¿qué sentido tiene? ¿Ok? ¿A dónde va el mundo del coleccionismo? Yo creo que el mundo del coleccionismo no va a ninguna parte nueva. Siempre se va a mantener en el pasado. El coleccionismo sí hay un presente en el cual uno va y compra o adquiere o tradea algo con alguien, pero siempre es en relación a lo que viviste. El coleccionismo nunca va a ser pensado hacia el futuro.
No.
Siempre va a ser hacia atrás. Y eso es lo hermoso, porque siempre te va a pegar en algún momento. Y no hay ningún coleccionista que yo conozca o que pueda conocer, creo yo, que su mayor goce no sea justamente cuando alguien va a su casa y abre su puerta y le dicen ¡oh! Y tú decías así, es mío.
¿Qué fue lo que pasó cuando yo entré a la casa de Fénix?
Así
como
me acuerdo.
Que tú piensas, fue como ¿qué?
Sí, es que es como una, era como un rincón oculto, porque a mí no me permitían, bueno, hasta el día de hoy debo decir.
No, pucha, pero es que para los ñoños es un poco difícil convivir sí. con gente que no es ñoña.
Exacto, mi señora, la verdad, ella no es nada ñoña, no tiene ningún gusto en el ñoño, y me dijo, ya, mira, esa pieza que está ahí, esa pieza es tuya. Tú haz con eso lo que tú quieras, me da exactamente lo mismo. Pero fuera de esa casa, que sea de esa pieza, tú no pones nada, ¿ok? O sea, hacemos algo de un hogar normal.
Claro.
Ahora, de a poco me iba ganando terreno, ¿ah? ¿Eh? Así que algo hay más ahí cerca.
Es que lo bacán del coleccionismo y que el mundo ñoño sea tan bacán es que ahora hay de todo. O sea, puedes conseguir sí. el paño de cocina de Star Wars, entonces sí. tampoco puedes decorar tu casa igual.
Hace poco salieron los ¿cómo se llama? Para hacer los helados con cabezas de Power Rangers.
¿Viste? No.
Hermoso.
Ay,
sí, no, sí, estaban preciosos. Los vi hace poquito. De hecho, los vi ayer. Ayer vi, iba a publicarlo y dije, ah, no, ¿para qué después? ¿Viste? Pero estaban para hacer los conitos con el Ranger verde, el rojo y el rosado.
Me encanta. Hablando de coleccionismo, hay de todo. Bueno, ahí Fénix respondió a mi pregunta. recuerde usted también hacerlo en nuestras redes sociales. ¿Qué piensa? ¿Pasará algo más con el coleccionismo? ¿Será como dice Fénix que se mantendrá así en el tiempo? Veremos qué va a pasar con este coleccionismo digital. Y Napo, muchas pero muchas gracias, Fénix, por haberme acompañado.
Sí, no, gracias a ti. Un gusto como siempre. Siempre el tiempo se pasa volando. Así que, bueno, también comentarles que justo, mira, da la casualidad.
La casualidad,
si uno nunca sabe, de que en el mundo del coleccionista empecé un nuevo proyecto que se llama Fénix On Tour a través de mi canal de YouTube. En mis redes sociales me pueden encontrar en todos lados como Fénix Review. En todos lados, en el TikTok y le preguntan a mi tía Marta y todo el tema. En todos lados soy Fénix Review. Pero este proyecto que es bien bonito, que ya llevo un par de episodios que están arriba en YouTube, que se llama Fénix On Tour, donde visito distintos coleccionistas de nuestro país. Entonces, Fénix On Tour, coleccionismo a la chilena. Entonces, hay varias cositas que están ahí, que están bien entretenidas, y no solamente los grandes coleccionistas, sino que también los específicos y los un poco friki, digámoslo. Sí. Así que sí, no, hay absolutamente de todo.
No es chiste, ¿usted piensa que en Chile no pasa? Sí pasa, lo
se
hay.
Se va a sorprender.
Y Fénix se lo va a mostrar. Muchas gracias, Fénix, de verdad, por haber venido. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Les deseo una buena mañana, una buena tarde, una buena noche, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Nos encontramos en una próxima semana en The Good Geek. Que estén muy bien. Adiós.
Chau, chau.
The Good Geek es un contenido original de Podium Podcast. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a podiumpodcast.com, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile.